Soy Saúl Enrique González Piñango. Le doy la bienvenida. El día de hoy quiero hablarles del proceso de financiamiento que requiere toda empresa para su funcionamiento. Es decir, es desde ese aporte que se realiza como inversionista, como capital semilla, por parte del fundador de la empresa o por parte de este y sus socios, para lo que llamamos capital de trabajo, es decir, todo este dinero que cubrirá los costos operativos, mano de obra, inversiones en materia prima, o que fue invertido para la adquisición de algunos activos que permitan la posibilidad de producir bienes o prestar servicios. En esta primera inversión, esta primera inyección de dinero, bueno, ¿cómo acudir? ¿A quién acudir? ¿Cómo buscar ese fondeo financiero, económico para invertir en el pago de los alquileres, etcétera, mientras la empresa arranca? También hablar del financiamiento es hablar de todo lo que representa el dinero durante la marcha, la operatividad del negocio ya funcionando, con cierto tiempo funcionando, años inclusive, pero que quieres invertir para adquirir nuevos equipos, para adquirir maquinarias, para hacer algunas reparaciones, modificaciones, inclusive ese financiamiento de nuevas inversiones importantes, ¿no? ¿Qué estrategias utilizar? Y de eso yo quiero hablarles en este podcast. Toda empresa, independientemente del tamaño que ésta tenga, requerirá inversiones constantes y permanentes para su crecimiento. Es totalmente falso que la empresa va a poder crecer de manera importante solamente con las ganancias. Va a requerir siempre algún tipo de manejo crediticio. Esta inyección de capital monetario o en algún tipo de financiamiento puede tener múltiples vías para su obtención. Particularmente en el sector microfinanciero, desde mi experiencia aquí en Venezuela, puedo decir que tiene una data relativamente reciente desde la banca tradicional. Después de la promulgación de la ley de habilitante del año 2001, con la ley de servicio microfinanciero, en la que se estableció que un porcentaje de la cartera de crédito que otorgaba la banca o que otorga la banca debe estar dirigido al sector microfinanciero. Sin embargo, ya había una experiencia previa de la banca privada que, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil importantes de larga trayectoria aquí en Venezuela, habían puesto en marcha con la creación del Banco de la Gente Emprendedora, en la que algunas organizaciones de desarrollo social, como la Fundación Eugenio Mendoza, la Fundación de la Vivienda Popular, el Grupo Social CESAP, hay una organización colombiana que se llama Acción Internacional, también participó en este proyecto el Banco del Caribe, crearon este banco, el Banco de la Gente Emprendedora, Bangente. Y esto fue para finales del año 98, ya creo que todo lo que fue la permisología de esto surgió en meses posteriores. Llevaron adelante el primer proyecto de banco privado para atender al sector microfinanciero, que tenía como referentes metodológicos a nivel de procedimiento la experiencia que traía aquí en Venezuela desde los años 80, creo que desde el 86 aproximadamente, el grupo Social CESAP a través de la Asociación Civil Banauge y la Fundación Eugenio Mendoza, que bajo el liderazgo de gente muy comprometida con el desarrollo de los sectores populares y de su crecimiento económico, como una expectativa para el desarrollo del potencial humano y de la subsistencia, apoyaban a nivel de crédito a los emprendedores de las localidades de las principales ciudades del país. En el caso de la Asociación Civil Banauge, es del área metropolitana de Caracas. La idea de estas organizaciones de la sociedad civil en el otorgamiento de crédito era facilitarles el acceso financiero a las personas que tuviesen unas empresas pequeñas, familiares, unidades económicas familiares, pequeños negocios, bodegas, talleres de costura, ventas de comida, inclusive ya elaborada, como panaderías pequeñas, ventas de empanadas, arepas, transportistas de las rutas troncales o de las rutas suburbanas, y gente que distribuía repuestos, etcétera, ¿no? Que pudieran recibir un financiamiento para aumentar su capital de trabajo a través de la inyección en mercancías, equipos, modificación de los locales, etcétera. Habían, a saber, dos grandes grupos de tipos de crédito. El crédito individual, que era con una garantía de un fiador, y el crédito solidario, que permitía poder alcanzar un mayor número de personas en el cual no existiese un tercero involucrado como fiador, sino que el fiador a su vez recibía un crédito. Mínimo 3 personas, máximo 6. Esta experiencia de los créditos solidarios permitió poder abarcar un mayor número de clientes a nivel de la cartera de crédito y un mayor número de respuesta en cuanto al pago, disminuyendo la morosidad de la cartera de crédito, ya que todos se apoyaban solidariamente y allí se tomaban en cuenta elementos que tenían que ver con el hecho de el daño reputacional que pudiera existir. Nadie quería verse afectado por otro, entonces buscaban gente seria y comprometida. Les digo algo, en mi experiencia, ni los malos se unen, ni los malos se quieren. Nadie quiere unirse con gente mala, gente mal pagadora, quiero decir. Y en este sentido, pues, el crédito solidario resultaba ser una alternativa bastante eficiente en términos de selección. Ya existía una preselección por parte de los mismos beneficiarios de los créditos para acceder a los mismos, buscando gente seria y responsable que pidiera crédito y cada quien pagara lo suyo. Y si por alguna situación intrafamiliar o de tragedia o de desgracia no podían pagar alguno de ellos, los otros dos eran solidariamente responsables en asumir el compromiso del crédito. Debo destacar que tenemos que entender que el crédito es toda aquella operación por la cual se cambia el valor actual por la promesa de un pago a futuro. Y analizando la definición de crédito, tenemos que tomar en cuenta que esta definición se refiere en que ese valor actual puede ser una cantidad de mercancías o servicios vendidos a cambio de pagarlos a futuro. Es decir, que el crédito no solamente, o el financiamiento no solamente se circunscribe al hecho del financiamiento económico, que era una de las grandes o financiamiento monetario, era una de las grandes premisas que teníamos que tener claro los operadores de crédito, era que efectivamente no todo el mundo necesita dinero, puede necesitar bienes o mercancías o equipos directamente. Entonces allí es donde la habilidad del comerciante tiene que, o del empresario o del emprendedor tiene que ponerse de manifiesto. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Dinero líquido o dinero o equipos? ¿Accedo a crédito? Los créditos que... Se ha dicho de paso, el crédito no es una operación netamente de la banca tradicional. Las grandes empresas otorgan crédito en sus mercancías, otorgan crédito en sus maquinarias que venden. Entonces, también está el crédito, la oportunidad del crédito. Esto es un aspecto importante. Nos encontramos en los mercados populares o en inclusive las comunidades organizadas que el crédito como tal... puede ser un mercado muy competitivo porque tenemos al usurero que, si bien es cierto, presta a una tasa sumamente alta, pero la persona le pide el dinero y le resuelve de inmediato. Entonces hay que ser sumamente ágil en escenarios, sobre todo en escenarios de hiperinflación, prestar en la mañana y recoger en la tarde porque el dinero se te va a devaluar. Y para poder tener un dinero... Que puedas tener valor. Esa fue la metodología que se empleó en los países como Perú y Ecuador y Bolivia cuando tenían crisis inflacionaria seria en los años 80. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros desde Venezuela podemos tener una recuperación económica o adaptarnos a la situación de inflación ¿Cómo combatirla? Bueno, yo propondría que se reactive el sector crediticio, inclusive a nivel de inmobiliario, a nivel financiero, a través de créditos en dólares, porque la economía venezolana, con el proceso de devaluación de la moneda a través de la hiperinflación, no podemos, la moneda local, el bolívar, se pierde valor casi que diariamente, o diariamente, mejor dicho. Entonces, los créditos deben ser expresados en dólares y poder ser cancelados en esa misma divisa. Y los análisis tienen que ser estructurados entonces sobre la base de ese principio, ¿no? Entonces, hablando del financiamiento, ya dije que, bueno, el crédito es una promesa de pago futura, pero ninguna promesa de pago futuro o devolución de dinero es absolutamente segura que se va a cumplir. Es decir, hay un margen que se provisiona de pérdida. Porque ni los deudores más solventes, las personas más dignas, están exentos de cumplir sus obligaciones. En este caso, pues lo que hay que tener en cuenta es el conjunto de contingencias que puedan estar ocurriendo y hay que hacer un análisis de crédito que esté sentado sobre unas bases como las que le voy a describir a continuación. En primer lugar, hay que evaluar la reputación del comprador o de la persona que vaya a recibir el crédito. Es decir, hay que evaluar su credibilidad, su reputación. En segundo lugar, su capacidad mercantil, su capacidad financiera, su capacidad de pago, su solvencia. En tercer lugar, hay que evaluar su posición financiera y su perspectiva. No es lo mismo evaluar a una persona que es asalariada, a una persona que trabaja por jornada, que trabaja por cuenta propia. Hay que medir sus ingresos, comparar. Cada quien tiene que tener su análisis particular. Como cuarto punto, hay que analizar la garantía colateral que puede dar asegurar para asegurar este pago total o parcial. Es decir, ¿qué colateral está ofreciendo esta persona como garantía? Y en quinto lugar, las consideraciones externas. ¿Cuáles son las tendencias en los negocios? ¿Qué puede afectar su capacidad de pago a futuro? Recuerdo que para el año 2003 aproximadamente, se creó el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, el cual otorga créditos al sector que está arrancando con unidades de negocio. Es muy difícil que la banca tradicional o que cualquier organización gubernamental financie emprendimientos desde cero. El promedio de vida de una empresa que nace tiene que tener un estudio muy serio. Entonces, normalmente los bancos y las instituciones financieras y las organizaciones no gubernamentales se enfocan en darle crédito a las empresas que mínimamente tengan un año en funcionamiento. Entonces, bueno, el gobierno nacional empezó a otorgar créditos a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, pero bueno, la idea era crear en ese momento unidades que pudieran tener un fondo rotatorio, es decir, las personas pagaran los créditos a una tasa de interés subsidiada y pudieran comprar su puesto de comida, iniciar su actividad microempresarial, montar sus máquinas de costura, etcétera, y con la producción de allí, porque se le daba un periodo de gracia en el cual no pagaban, empezaban a pagar después de 6-8 meses que estuviera funcionando la unidad de negocio, y le pagaban a este ente o a esta organización que servía de intermediaria entre el Fondo de Desarrollo Microfinanciero y los beneficiarios, y trabajaran con un fondo rotatorio. Luego surge también la idea de los bancos comunales, que es que desde las comunidades organizadas pudieran tener financiamiento en sus propias localidades y trabajaran también bajo la figura de los créditos rotativos, es decir, la gente pagara y luego recibía más financiamiento y tal, bajo la lógica del criterio en escala, es decir, vas recibiendo un pequeño crédito, lo pagas, luego se te da otro mayor o menor y lo vas pagando, y con el dinero que se recaudaba se podía dar crédito a otra persona. Las cuotas que pagaban servían para darle crédito a otro beneficiario. Ese fondo rotatorio es la idea de los créditos desde los bancos comunales, que no solo sirven para recibir los recursos de inversión para proyectos comunitarios, sino que también sirven para, las cuentas sirven para poder responder ante unidades de crédito que se hicieran en las comunidades. Hay experiencias exitosísimas a nivel de América del Sur, en Ecuador, sobre todo en Perú, en Bolivia, con las cooperativas de ahorro y crédito. Ya tienen un músculo financiero del tamaño de un banco, que pueden, inclusive en Colombia mismo, pueden tener la posibilidad de dar muchos créditos con un nivel de eficiencia grandísimo. Tienen ya 30 años de experiencia estas organizaciones y han funcionado muy bien. Otro ente con el cual trabajé y del cual puedo tener la certeza de que en su oportunidad dio créditos o dio financiamiento, mejor dicho, a los emprendedores de unidades socioproductivas en el interior de la República, fue el Fondo de Compensación Interterritorial, que es un brazo ejecutor del Consejo Federal de Gobierno. Ellos, a través de las comunidades organizadas en los consejos comunales o en las comunas, pueden solicitar proyectos para beneficio de su comunidad, no solo a nivel de infraestructura y dotación de ambulatorios, de escuelas, de ambulancias, sino que también pueden solicitarlos para proyectos socioproductivos, como en su oportunidad tuve la oportunidad de ver unas galpones de gallinas ponedoras, otros de crianza de codornices para la cría y comercialización de los huevos de codorniz en una localidad donde habían 50 familias que habían solicitado para construir las gallinas en cada casa, los gallineros, que medían como 2 metros de alto por unos 50 de ancho, en los patios los colocaban y les explicaban, le daban toda la asesoría para todo lo que tenía que ver con el tema del cuidado, el mantenimiento de las aves y la disposición de sus desechos adecuada, etcétera, para evitar la proliferación de enfermedades. Entonces, estas localidades iban a tener una particularidad, que estas localidades, que además eran viviendas nuevas asignadas por el Estado, iban a tener algún medio de autosustentabilidad. Era bien interesante la propuesta que estuve analizando en esa oportunidad, financiada por el Fondo de Compensación Interterritorial. Yo puedo, en resumen, decir, opciones de financiamiento hay varias, desde las comunitarias, a través de las organizaciones del Estado, desde las de autogestión, a través de asociación, inversión de capital propio y colectivo, desde las asociaciones cooperativas con aportes incipientes en activos o desde el punto de vista económico, inversiones cuando ya el negocio está funcionando a través de créditos de ONGs o de la banca privada, que también está en obligatoriedad de cumplimiento de una cartera crediticia para los microempresarios, o es buscar alternativas ya de inversión cuando la empresa está más grande, de venta de sus acciones o de buscar nuevos socios para un proyecto, una alianza estratégica que permita una inversión en un trabajo colaborativo que permita una inversión de recursos para un área específica que devenga algún tipo de rentabilidad. Es decir, el financiamiento puede responder, obedecer a muchos factores. Inclusive un financiamiento crediticio puede ser a través de el crédito que te puedan dar de mercancía, lo que le llamamos mercancía en consignación, te la dejo unos días y me vas pagando poco a poco, etcétera. Eso es un área de crédito interesante, explorable, que se maneja muy bien. Yo tengo mucho optimismo de que la experiencia que tenemos previa a esta grave crisis de valores de esta grave crisis económica, multisectorial, política, que ha derivado en un profundo estancamiento de la economía y una pérdida del sector productivo nacional, va a dejarnos una valiosa experiencia de las cosas que no debemos hacer. Y en principio lo primero que no debemos hacer es dejar de creer en nuestras empresas, dejar de creer en nuestras capacidades, dejar de creer en los sistemas productivos y dejar de creer en la capacidad que tiene de ingenio, de inventiva, de inversión nuestra población. Tenemos gente valiosísima aquí, venida de otras latitudes, de España, de Perú, de Ecuador, la gente venida del interior de la República que ha hecho una migración interna durante muchos años, muchos vecinos colombianos que están acá ya residentes, con hijos, con nietos, aportando su experiencia en materia de trabajo. La comunidad árabe aquí en Venezuela, la comunidad judía aquí en Venezuela, que forman parte de este patrimonio multicultural, multiétnico, que va a sacar adelante el país. Y por ello, pues apuesto a que los procesos, ya que se han reactivado los temas de manejo de divisas en Venezuela, se pueda entonces manejar una masa monetaria financiera a través de esta moneda, que es la moneda universalmente aceptada para el intercambio comercial y que va a servir de apalancamiento para los diversos tipos de crédito, créditos de inversión, créditos en el mercado libre, agrícola, mercantil, crédito al comercio por menor, crédito de préstamos personales. Todo esto debe reactivarse. Es una oportunidad que se nos está prestando desde el punto de vista económico y debemos saber aprovecharla. Espero que este podcast les haya sido de utilidad y los espero en un próximo capítulo, Dios mediante, la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharme y estamos en contacto.